Significa una complementación de lo que es la ley nacional, la 27.349, que se había aprobado a principios de año, en abril. Primero había obtenido un despacho mayoritario, una sanción mayoritaria a fines del año pasado por parte de la Cámara de Diputados, y después obtuvo la ratificación en el Senado por parte de la Cámara de Senadores por unanimidad. Esto no es un dato menor, es importante destacarlo. Esta ley llamada de fomento del capital emprendedor, lo que hace es genera el marco legal y algunas condiciones para, bueno, como su nombre lo indica o como se le ha dado en llamar, fomentar, generar condiciones favorables para la realización de actividades de pequeños emprendimientos, el acceso al crédito de esos pequeños emprendimientos, genera también condiciones de facilitación de la constitución de una nueva figura jurídica que no existía en nuestro sistema, que es el de las sociedades por acciones simplificadas. Prevé mecanismos muy sencillos de constitución de esas sociedades en trámites absolutamente desburocratizados que se pueden realizar vía online a través de la generación.
Sí, perdón. Sí, discúlpeme, diputado. Y a ver, en el caso de estas nuevas figuras jurídicas, ¿quiénes pueden acceder? ¿Cuáles son los beneficios de poder acceder a estas sociedades por acciones simplificadas?
Todo emprendedor, toda persona que a través de una actividad particular, privada, quiera justamente constituir una sociedad anónima por acciones, una sociedad, perdón, por acciones simplificadas, constituir un capital mínimo, que es el equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil, por medio de la generación de un quit, que también se prevé un mecanismo de realización vía online, puede hacerlo. La virtud de esto está en que muchas veces, desatendemos, o por muchos años se ha desatendido el emprendimiento privado de aquel particular que quizás no trabaja en relación de dependencia, o que habiendo trabajado decide independizarse en una actividad de servicios, en una actividad profesional, para la cual necesita justamente la forma y la figura jurídica que le permita actuar, garantizando, por supuesto, la solvencia, pero recurriendo a su vez a una figura como es la de las sociedades, que significa siempre un patrimonio de afectación. ¿Qué es lo que sucedía? Al no existir estas figuras del fomento a los pequeños emprendedores, muchas veces de hecho en la mayoría de los casos, se daba un gran grado de informalidad en la actividad. Es decir, la persona que toma una iniciativa termina trabajando de manera irregular o informal, sin poder volcar impositivamente ni previsionalmente la generación de sus recursos, sin poder dar trabajo.
Es que no había un paraguas debajo del cual pudieran protegerse tampoco.
Precisamente, por eso es que a veces pensemos que la generación del empleo privado, que es obviamente el más importante, el que más aporta a la economía, está dada en grandísima medida por las pymes. Alrededor del 80% de los empleos privados los generan las pymes. Esto es un dato que es tremendo, no es menor. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que en realidad son o las corporaciones o las grandes empresas las que generan empleo privado. No, son precisamente los pequeños y medianos emprendimientos. Entonces, cuando uno piensa en que lo que se trata es fomentar la actividad privada pequeña, la del pequeño emprendedor, que es el tipo que quizás genera a su vez 1, 2, 3, 5 empleos privados en la medida en que va creciendo, es ahí donde se genera justamente el ámbito que la economía tiene que generar para que se genere empleo, básicamente, porque ahí se está atacando justamente uno de los problemas que siempre nos aqueja, que es el de la falta de empleo y consiguientemente todos los males que eso trae.
Claro.
Entonces, este tipo de medidas, si bien se criticó porque decían que todavía no es operativa, quienes se oponen dicen que todavía no es operativa o que todavía justamente no está en plena vigencia. Bueno, precisamente de lo que se trata es de llevar adelante las medidas que hacen que este tipo de nuevas figuras tengan plena vigencia. Una de esas necesidades para que sea plenamente operativo, por lo menos para que aspire a hacerlo, era la de adherir a nivel provincial, no por la simple adhesión, sino porque la adhesión implica, por ejemplo, la incorporación a lo que manda el artículo 21 de esa ley nacional, que ya está vigente, como decía, y que prevé exenciones impositivas para los fondos fiduciarios, que a su vez son los que habrán de facilitar el acceso al crédito a estos pequeños emprendedores. A ver, para que se entienda bien, la ley nacional prevé la creación de un fideicomiso que, entre otras cosas, por ejemplo, tiene un aporte muy importante del Estado Nacional, previsto como mínimo de 30 millones de dólares a partir de su constitución. Pensemos que esos 30 millones de dólares, desde el momento en que se ponen a disposición de ese fiduciario, están a disposición de aquellos emprendedores que a través del mecanismo legal pueden acceder a un crédito en condiciones más beneficiosas. Por ejemplo, para hacer frente a la compra de maquinaria, de instrumentos, de herramientas, o de alguna infraestructura que necesiten.
Claro, primero son, digamos, hay pasos a seguir. Primero configurarse como una sociedad de acción simplificada, de acciones simplificadas, claro. Pertenecer al registro de instituciones. Exacto. Y luego entonces sí pueden acceder a este fondo fiduciario, ¿no?
Ahora, claro, pero el régimen en sí, poder enmarcarse, ya lo prevé la ley nacional misma, es decir, esa es una materia en la que nosotros no legislamos. Pero este aquí que sí. Yo, por un lado, tengo la ley nacional que prevé el mecanismo, suponiendo que como emprendedor yo cumplo con todos los requisitos, después me puedo encontrar con la dificultad de que quizás no puedo acceder a esos créditos blandos que ofrece el fideicomiso, porque quizás la provincia no adhirió y, por lo tanto, al no prever las exenciones impositivas para el fideicomiso, claro, no toma operatividad en nuestra provincia.
Claro,
de ahí
claro,
que nosotros insistíamos desde abril, desde que se sancionó esta ley, en la necesidad de hacer una adhesión a ese artículo 21, que la propia ley lo preveía, es decir, ese artículo 21 instaba a su vez a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir con las exenciones impositivas. ¿Por qué? Porque si no, se daba por ahí la contradicción de que se lo exime de impuestos nacionales, pero quizás se lo grava con impuestos provinciales, lo cual obviamente pone en una situación de desventaja el acceso a esos créditos que se soliciten en la provincia de Neuquén respecto a otras provincias.
¿Y qué tipo de créditos, qué tipo de impuestos quedarían exentos?
Todos. La idea es eximir de todo impuesto provincial al fideicomiso. A ver, pensemos, esto es importante, porque por ahí también se piensa que se exime de impuestos a la actividad emprendedora. No, lo que se exime de impuestos es a ese fideicomiso para, obviamente, no incrementar los costos de los créditos. ¿Se entiende esto? Es decir, la idea es no eximir de impuestos, por ejemplo, supongamos, si la actividad realizada por el emprendedor está gravada con alguna alícuota de ingresos brutos, esa actividad sigue estando gravada. Lo que se exime es al crédito que se obtiene a través del fideicomiso, para con ello abaratar y hacerlo más accesible también. Porque, claro, digamos, por absurdo uno podía plantearse la posibilidad de que, estando a disposición esos 30 millones de dólares una vez que el fideicomiso se constituya, la provincia de Buenos Aires, por decir tantas veces que nos aqueje, nos preocupa ver los beneficios o los perjuicios de las provincias entre sí o comparativamente, nos podíamos encontrar con la situación un tanto absurda de que un beneficiario de un crédito de la provincia de Buenos Aires se podía considerar, o de Entre Ríos, sin ir más lejos, que ya estaba aprobada también, de Río Negro, se podía, Entre Ríos también, por cierto, podía encontrarse con el absurdo de que allí podía encontrar condiciones más beneficiosas para el crédito respecto de la provincia de Neuquén, por esta sencilla cuestión de que no estaba adherida a la provincia. La legislatura se había expedido, por iniciativa de otro bloque, en abril mismo, cuando la ley salió, expresando el beneplácito de esta ley. A ver, nosotros lo acompañamos, estuvimos de acuerdo en decir, bueno, expresar el beneplácito con que esta ley se haya sancionado. Pero entendemos que lo importante era que se lograra la adhesión, porque claro, la ley es la que hace vigente. El beneplácito declara eso y nada más. Nosotros creíamos, y por eso insistimos, en que era necesario la adhesión. Nos costó un poco sacarlo, porque la verdad que hubo bastantes resquemores por parte de algunos sectores que, a ver, a esto lo estigmatizan ideológicamente y piensan que esto se encuentra encasillado sencillamente en favorecer al sector privado en detrimento del sector asalariado. Creo que son planteos absurdos que no tienen nada que ver con la realidad y con la intención de la ley de aportar soluciones y condiciones al fomento del emprendimiento. Y por otros sectores, como el oficialismo, que había tenido algunas dudas al principio. Se había encontrado bloqueado al principio en las comisiones, primero no se trató, después cuando se trató no obtuvo la mayoría, incluso hasta recientemente, días atrás, nos costó un poco sacarlo. Finalmente, hace una semana y media había salido el despacho ya, el despacho por mayoría, tanto en la Comisión de Legislación como en la de Finanzas, y bueno, lamentablemente no dio el tiempo para tratarlo en las sesiones anteriores de la semana pasada, que en principio iban a ser las últimas, por eso es que se acordó en la legislatura convocar a una sesión ordinaria, porque todavía estábamos en plazo para hacerlo, es decir, reglamentariamente hasta el 15 de diciembre se pueden convocar sesiones ordinarias, y así fue que se lo hizo, y nos parece como nos parece que es muy positivo, porque en definitiva se trata de una ley que es útil a los efectos de la del fomento de la actividad y del emprendimiento privado.
Claro.
Nosotros pensamos, o somos de la idea desde nuestro bloque, que vivimos tiempos en los que a veces se genera lo que se da en conocer la inflación legislativa. Muchas veces se generan muchísimos proyectos de declaraciones, resoluciones e incluso de leyes que no siempre son útiles o que tienen un fin realmente, que a veces tienen efectos meramente declarativos, en los cuales la legislatura se limita a expedirse políticamente sobre un tema, pero que no tienen una utilidad práctica. En cambio, este tipo de proyectos son los que sí, me parece a mí, tienen que estar presentes, en los que no tenemos que perder tiempo, porque precisamente por esto que te decía recién, de que si no después otros distritos se encuentran en condiciones ventajosas respecto a nosotros y nos rasgamos la vestidura de por qué
claro.
un determinado programa tiene vigencia para una provincia y no lo tiene para la nuestra.
Tal cual. Ahora, para que esto funcione hay que instar a los municipios a que adhieran a la ley, ¿no?
También se insta a hacerlo porque para evitar también cualquier tipo de gravamen que pudiera afectar a los fideicomisos.
¿Y de qué manera cómo se trabaja en este sentido para hacer que los municipios también se incorporen, que también adhieran a la ley para beneficiar a los microemprendedores?
La propia ley lo hace instándolo, obviamente después cada municipio, a través de la forma legal que considere pertinente, que entiendo yo, allí donde se trata de municipios de primera categoría y segunda, lo pueda saber hacer a través de sus consejos. Lo importante es que se sancionen las ordenanzas para prever también esto de las exenciones impositivas a los fideicomisos. De cualquier manera, los mayores gravámenes que se pueden dar se dan a nivel del Estado provincial, porque es decir, es a través de los impuestos como, por ejemplo, ingresos brutos, que este tipo de actividades se pueden ver grabadas. Uh-huh. De modo que se zanja lo principal, el riesgo mayor, que es que la provincia pudiera considerar, o debiera, si no estuviera la ley que lo exime, grabar las actividades y generar ese desbalance que es el que nosotros proponíamos que la propia ley preveía, la propia ley nacional preveía, y por eso instaba a la adhesión.
Diputado, cuando hablamos de crowdfunding público, ¿de qué estamos hablando?
Es un mecanismo, digamos, es una figura jurídica también, de un mecanismo de inversión. Por ahí no estoy en condiciones de explicarlo técnicamente con amplitud, pero de lo que se genera es una especie de participación o de fondo de inversión, donde lo que se puede hacer es participar, no accionariamente, sino a modo de aportes a fondos que van destinados a generar créditos para pequeños emprendedores. Básicamente es como una especie de, como te decía, de fondo de inversión, donde de pronto otros emprendedores que quizás tienen un capital ocioso pueden poner a disposición los recursos para que quien a su vez tiene la necesidad de recurrir a este financiamiento accedan a través de ese mecanismo de crowdfunding que se genera por esta ley, que tampoco existía.
Claro, porque hasta el momento a lo mejor veíamos este tipo de financiamientos a través de cuestiones privadas, sí. en realidad, ¿no? Claro. Sitios, por ejemplo, en internet, donde uno publicaba un emprendimiento que uno tenía y entre varios ayudaban a financiar, claro, ese emprendimiento. En, claro, este caso, ¿se incorpora el Estado también en este, claro, crowdfunding público?
Claro, porque lo que prevé es que también el Estado haga aportes a través de esta ley a este crowdfunding para que se financie justamente con aporte del Estado. Pensemos que este es un Estado que en tanto lo administra este gobierno, piensa y cree seriamente en que todo aporte que se haga al financiamiento del emprendimiento privado es positivo. Uh-huh. Y esto no es meramente ideológico, esto es toda una definición de acción. Están aquellos que desde lugares ideológicos opuestos creen que fomentar el emprendimiento privado es garantizar la precarización del trabajo. Bueno, yo creo que es una profunda contradicción y un profundo error en términos de interpretación de la economía. Nosotros creemos que todo aquel fomento que se dé al emprendimiento privado es generador de empleo, justamente, uh-huh, generador de nuevos pequeños empresarios.
Sí, claro. Yo creo que esto, por ahí, a lo mejor estoy diciendo una barrabasada, pero para muchos la imagen es como que papá Estado le suelta la mano al nene, ¿no? Pero sin embargo también es importante que aparezcan estos microemprendedores justamente para generar un empleo genuino.
Es que es así. Te diría que llevado hasta un extremo, quienes son más ortodoxos en la interpretación o en la forma de ver la economía, piensan incluso que ni siquiera en estas instancias el Estado se tiene que meter. Es decir, las posiciones liberales ortodoxas piensan que el Estado no tiene que intervenir ni siquiera fomentando, es decir, que tiene que dejar que las cosas sucedan. Sin embargo, la posición más, si se quiere, más desarrollista, más intermedia, también asume que en una economía como la nuestra, que ha estado viciada siempre por tantos defectos de intervencionismo feroz, de desvío de fondos, de mala utilización, bueno, el Estado necesita estar presente en el fomento, es decir, para lograr ese punto medio en el cual, así donde hay una ausencia de la actividad privada o un déficit de la actividad del emprendimiento privado por las malas condiciones, el Estado tiene que intervenir para compensar. Y esa compensación se da justamente con la generación de condiciones más beneficiosas para que el emprendedor se anime a salir y se anima justamente a emprender. Esto me parece que es toda una definición para que tiene que ver con la política del gobierno nacional, y que en esto es importante que el gobierno provincial también acompañe, y de ahí la importancia que para nosotros tiene la sanción de esta ley.
Claro. ¿Y en el resto del país cómo estamos en esta materia?
Y en general esto, justamente yo ahora desconozco cuáles en particular, te mencionaba recién algunas provincias sí. que sé que se han adherido, pero en general ha habido una instancia de parte del gobierno nacional a que las provincias adhieran. Esto tiene que ver justamente, se engloba dentro de lo que son, podría decirse, no directamente, pero con grandes puntos de contacto en lo que es los acuerdos que el Estado Nacional ha llegado con los estados provinciales, en esto de cambiar un poco la matriz de políticas que las provincias tienen, donde sabemos hay provincias que han tenido un notable intervencionismo, pero que no necesariamente han fomentado la actividad privada, muy por el contrario, la han diezmado a partir de una intervención directa, como es generando un empleo que no es genuino, como el empleo estatal, que sabemos que lleva inevitablemente hacia el desfinanciamiento del Estado. El presidente no cesa nunca de instar a todos los gobernadores a que por medio de la adhesión a estas leyes se genere cierta uniformidad en la economía argentina y ciertas condiciones de igualdad también, que son las que garantizan que, bueno, no estén las actividades restringidas por barreras arancelarias o aduanas internas, por diferencias impositivas. Esto de que a veces un emprendimiento, a diferencia de un par de kilómetros, que se prefiera radicar en una provincia y no en otra, precisamente porque por sus condiciones tributarias son más beneficiosas. Nosotros como provincia tenemos que estar atentos a esto. No podemos, si queremos realmente, como siempre se dice, a modo ya casi te diría de repetición, de que se quiere generar un cambio en la matriz productiva de la provincia, bueno, lo que hay que generar es incentivo, iniciativa, ingenio, para que el pequeño emprendedor, el tipo que salió con herramientas a generar trabajo para sí y para otros, tenga las condiciones favorables y no se vea truncado en el primer intento porque el Estado se lleva la gran parte de su esfuerzo.
Claro, ahora, desde lo concreto, yo emprendedor, microemprendedor, ¿cómo hago para acceder no solamente a la información, sino a los beneficios que esta ley propone?
La ley tiene una reglamentación práctica, es decir, tiene cierta complejidad que por ahí no podría explicar yo ahora, bueno, tampoco estoy en condiciones de hacerlo, pero en cuanto a la, digo complejidad, pero no burocracia, es decir, genera bastantes facilidades, ingresando incluso a través de internet a la información propia de lo que es la ley de fomento del capital emprendedor, se da una serie de lineamientos ahí de cómo ingresar para la solicitud del quit vía mail, cómo acceder.
Sí, porque no me asuste, diputado, porque si usted no me lo puede contar, imagínese, no, bueno. Alguien que no tiene demasiada información técnica, que necesita asesoramiento para poder adherir a esta cuestión, poder disfrutar de los beneficios, ¿no?
No, está bien, Sandra, pero cuando digo no te lo puedo contar es porque no lo puedo explicar tampoco al aire
no, en
detalle, porque sería por ahí demasiado engorroso e insisto, no estoy en condiciones de hacerlo sin la información a la vista.
No, claro.
Pero hoy por hoy es por demás simple hacerlo porque, insisto, prevé un sistema, por ejemplo, de inscripción online de la generación de un
genial.
WIC. Esto ya es todo un detalle.
O sea,
de otro
y ahí mismo puede
que...
tener información, puede tener, digamos,
sí.
asesoramiento.
Esto
a eso,
para la Constitución.
A eso me refiero.
Esto estamos hablando para la generación y constitución de un, por ejemplo, de una sociedad por acciones simplificadas o la generación de un quit. Sin recurrir al mecanismo de la sociedad por acciones simplificadas, el hecho de la generación de un quit a través de Internet, cosas que por ahí antes era más difícil, porque también se tiene que recurrir inexorablemente a un contador que realice trámites en forma personal ante la AFIP. Es decir, hoy, a partir de este mecanismo es más simple la generación de la figura que me permite a mí actuar, supongamos, como autónomo, como titular de un quit. Entonces, con esto ya se está en condiciones de que no se esté esperando de pronto 45 días, 2 meses, para poder actuar formalmente en la economía. Si salgo a trabajar a la calle, si genero una actividad, si tengo la demanda de mi servicio, no es que tengo que estar esperando 2 años, 2 meses en la informalidad, y tengo que estar esperando a ver que tenga una alta de quit, a ver que tenga la posibilidad. Con esto se genera una inmediata regularización de este trabajador autónomo.
Claro.
Y consiguientemente también se está en condiciones de, por ejemplo, hacer de volcar la información de los dependientes también, de no
Tal
tener
cual.
Que estar generando más informalidad.
¿Un monotributista social puede acceder a una sociedad por acciones simplificadas?
Entiendo que sí, el monotributista social también está incluido porque en esto se beneficia justamente de este nuevo régimen. Digamos, la idea de esta ley es justamente abarcar, eliminar la informalidad, eliminar esto de que se trabaja desde lo informal porque no se reúnen requisitos. Muy por el contrario, la idea es buscar darle formalidad al trabajador autónomo.